somos los de entonces, los que no tenemos dónde, los que siempre hablamos solos. Nosotros, que no formamos parte, decidimos seguir al margen, viviendo en el alambre. Memoria de jóvenes airados, vive al norte del futuro y al sur de la esperanza. Cautivos en reinos conquistados, donde habitan los silencios, donde ya no queda nada. Memoria de jóvenes airados, memoria.
Memoria de jóvenes airados, es Loquillo que canta esta maravillosa canción y que, entre otras cosas, nos permite alfombrar las manifestaciones que ayer la izquierda montó en Francia. ¿Por qué hablamos de Francia? Y además vamos a hablar de Alemania. Pues porque se da la circunstancia que en un momento delicado para el mundo y para nuestro continente, las dos locomotoras de Europa, Alemania y Francia, están, por así decirlo, en la cuerda floja. En Alemania, porque el canciller socialista se las ve y las desea para mantener un gobierno mientras va subiendo la ultraderecha a toda velocidad. La AfD, el movimiento prácticamente neonazi en Alemania, ha ganado en Turingia y en Sajonia, y ahora mismo la coalición Semáforo, la que forman liberales, verdes y socialistas, no sabe muy bien cómo tirar adelante. Y la Democracia Cristiana, que era la fuerza alternativa en Alemania, no sabe si pactar o no con la ultraderecha. Se resiste absolutamente, pero los de la AfD les presionan con ventaja. Y lo mismo viene a pasar en Francia, donde recordarás que ganaron las europeas o quedaron al filo del triunfo los de Marine Le Pen. Solamente le pudo hacer frente una coalición de todas las fuerzas de izquierda y de centro encabezada por el revoltoso Mélenchon. Seguían los franceses sin primer ministro y ahora Macron ha nombrado uno, el señor Barnier, que viene de las instituciones europeas y tiene enorme prestigio, pero que viene de un partido, digamos, similar al Partido Popular, los republicanos franceses. Es un conservador que ahora la izquierda, que ganó las elecciones haciendo este acuerdo entre todos ellos, pues lógicamente, porque es lógico hasta cierto punto, no acepta. Dice, vamos a ver cómo nosotros nos hemos puesto todos de acuerdo para afrontar a Marine Le Pen y ahora resulta que el primer ministro es conservador. En fin, ayer empezaron las revueltas de la izquierda, convocadas por Mélenchon y el resto de los partidos. E insisto, Macron tiene también un futuro negro. Vamos a hablar con dos de nuestras más prestigiosas corresponsales. Rosalía Sánchez lo es en Alemania. Buenos días, Rosalía.
Muy buenos días, Cristina.
Y Asunción Serena lo es en Francia. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Pues empezamos por Serena, más que nada porque ayer hubo manifestaciones allí, ¿verdad?
Así es, manifestaciones, pero fíjate que convocadas por la Francia Insumisa, o sea, no por el nuevo Frente Popular, que es el que aglutina a toda la izquierda. En la manifestación de ayer, los socialistas no se unieron a la manifestación y los sindicatos tampoco, que no descartan organizar manifestaciones el 1 de octubre, que es cuando comienza la asamblea a reunirse. Pero ya ves que, digamos, que ya comienza a haber divergencias en ese bloque compacto que había hasta ahora. Y bueno, fueron 110.000 personas, que son muchas, pero, en fin, comparada con los votantes, por ejemplo, que ha tenido Marine Le Pen, esos 11 millones de personas que la han votado en las últimas elecciones, pues digamos que hay que mesurar, ¿no?, esta revuelta, este enfado, que es legítimo. Como tú decías, ellos han logrado unirse, presentar un programa que han votado los ciudadanos, que les han permitido obtener 193 diputados, pero justamente son 193 y la Asamblea tiene 577. Y el problema que han tenido es que ellos han dicho a Macron que ellos querían imponer su programa entero, no se avenían a hacer ninguna concesión, y claro, en esos términos pues es difícil encontrar apoyo. Un gobierno, que es lo que compensado Macron, ¿no? Pues les ofreció nombrar a Kaczynski, que es el antiguo primer ministro socialista, y ni siquiera los prosocialistas lo quisieron. Entonces, la situación que se, con la que iba a encontrarse Macron, si nombraba a los que ellos querían, a Castex, pues entonces sería que inmediatamente iba a haber una moción de censura, y lo que ha hecho Macron es, digamos, encontrar la solución menos abocada a una moción de censura inmediata. O sea, digamos que está cogido por los pelos.
Sí, sí, tenemos ahí un panorama horroroso. Los insumisos, efectivamente, que si no me equivoco son los de Mélenchon, se lanzan a la calle, pero yo creo que además va a ser el comienzo de toda una serie de manifestaciones. ¿No te parece, Asunción, que esto es el comienzo? Que van a movilizar la calle contra Barnier y van a hacer un poquito ingobernable Francia.
Sí, bueno, habrá que ver qué gobierno organiza Michel Barnier, porque es la incógnita, nadie sabe a quién va a elegir. Se ha hablado de que la ministra de Sanidad va a seguir siendo la misma, que es una conservadora también, pero del resto no se sabe nada. ¿Hasta qué punto va a poder abrirse a otras formaciones? Si logra obtener un amplio espectro del panorama parlamentario, pues a lo mejor puede salir adelante, pero vamos, ni siquiera con los diputados que tiene detrás y que no están todos por darle carta blanca, que son los republicanos, que son su propio partido, pues es imposible que pueda salir adelante Michel Barnier si no tiene el apoyo de concretamente del Frente Nacional.
Claro, es la paradoja que está gobernando Barnier para lograr una solución, vamos a decir, entre comillas, de centro, intentar contentar a todos y particularmente a este frente de izquierdas que ganó las elecciones haciendo frente a Marine Le Pen. Pero es que ahora Barnier depende del apoyo de la propia Le Pen, que por ahora le ha dado el placet, ¿no?
Eso es, porque Macron había pensado nombrar a Xavier Bertrand, que es, digamos, del ala moderada de los republicanos. Pero los lepenistas no pueden verlo ni en pintura, porque van a muerte en la zona norte para conseguir allí el poder, y desde siempre han tenido una lucha impresionante, los dos, tanto Bertrand como Le Pen, y ellos enseguida le dieron su veto. Pero con Barnier, pues dicen, pues vamos a ver. Digamos, estamos atentos, estamos vigilantes. Lo único que Barnier les ha dicho, sí, están ustedes vigilantes, pero yo a quien tengo que responder son los franceses, no solo la reagrupación nacional. Pero bueno, estos son palabras que luego en la realidad lo que será, pues eso, los números. Si Le Pen y los suyos no están contentos con las medidas que toma Barnier, pues votarán una moción de censura que la izquierda va inmediatamente a presentar, ya lo ha anunciado, que es lo primero que van a hacer en cuanto comiencen la actividad parlamentaria.
Claro, es que el resultado final, Asunción Serena, es que Macron sigue en una posición de extrema debilidad.
Completamente, completamente. O sea, ¿qué pasó? Que en las europeas Le Pen ganó con una mayoría clarísima. Entonces dijo, bueno, pues ahora yo deshago la asamblea, disuelvo la asamblea, convoco elecciones y que los franceses decidan. Pues, ¿qué han decidido los franceses? Pues crear tres bloques que son súper inestables porque no hay nadie que tenga ahí el poder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se encuentra con un gobierno que no va a ser gobierno. ¿Qué autoridad va a tener ahora Macron para ir a negociar en Europa y pedir y exigir medidas que a él le parecen las adecuadas para el futuro de la Unión Europea? Pues no puede hacerlo. En su mente está también el decir, bueno, vamos a crear 2 años, digamos, de inestabilidad. Bueno, en principio él había pensado que a lo mejor podría ganar Le Pen y que en estos 2 años de gobierno se iba a demostrar que no valían para estar a los mandos del gobierno y que entonces pues que iban a ganar pues luego la izquierda o la derecha tradicional. Pero le ha salido mal la jugada y entonces es con lo que tiene que jugar. Desde luego lo que va a dejar es un legado pues bastante desastroso, ¿no? El hombre que se presentaba como ni de derechas ni de izquierdas y que prometía un futuro brillante para los franceses. La realidad es que no. Aunque también es cierto que Francia ha atravesado muchísimas crisis, ¿eh? Acordaros de los chalecos amarillos, después el COVID, como todo el mundo, y luego estas grandes oposiciones a la reforma de las pensiones que ha habido en los últimos años y que Macron, al final, bueno, su gobierno ha impuesto a golpe de decretazo.
Lo que pasa es que la calle está cambiando, ¿no? Quiero decir que realmente la ultraderecha está en ascenso, lo demostró con ese triunfo en las europeas, que luego quiso, con una convocatoria electoral inmediata, neutralizar o por lo menos efectivamente consolidar como algo inútil Macron, pero la calle está cambiando. Lo mismo está pasando en Alemania, ¿verdad, Rosalía?
Pues sí, aquí también tenemos la política bastante patas arriba después de las elecciones regionales del fin de semana pasado. En Turingia y en Sajonia, donde, como decíais al principio, partidos tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, antisistema, por así decirlo, con poco respeto por la democracia, pues han tenido resultados espectaculares. La primera consecuencia es que en la mitad esta de Alemania ahora mismo es muy difícil formar gobierno, porque sin la extrema derecha tendría que, la única posibilidad matemática es que la Unión Cristiano-Demócrata, que es miembro del Partido Popular Europeo, para que todos nos entendamos, tendría que pactar con la extrema izquierda populista, y esto, claro, es muy difícil de presentar y de llevar y de hacer. Y bueno, en estos momentos lo que hay es una especie de búsqueda de transfugas por activa y por pasiva, a ver si consiguiesen pues hacer un gobierno con alguno de los miembros, pero no con el partido, ¿no? Pero el impacto es mucho mayor que los gobiernos regionales que se formen aquí. Afecta a toda la política federal, porque es que no solo es que estos partidos hayan subido, es que los grandes partidos democráticos alemanes, a excepción de la CDU que mencionábamos, ¿no? Pues el Partido Socialdemócrata, el Partido Liberal, que es un partido fundador de la República Federal, los Verdes, es que están barridos del mapa político del este de Alemania. El partido del canciller Scholz obtiene un 6, un 7%.
El Partido de Socialista, ¿eh? Ojo, sí, sí. El tradicional y poderosísimo Partido Socialista.
Bueno, este es el resultado, claro, no es que Alemania se haya vuelto neonazi y quiera invadir Polonia, ¿vale? Lo que hay es un voto de protesta masivo y muy enojado con el Partido Socialista, como tú dices, que ellos se llaman socialdemócratas, si oyen decir socialistas se enfadarían muchísimo, y contra el gobierno, contra la política que está haciendo el gobierno en Berlín, contra la política climática, contra la política económica, contra la política educativa, ese voto protesta, pues los tiene al margen, por ejemplo, a Scholz, al partido de Scholz, casi a puntito de no entrar en los parlamentos regionales, y a los otros dos partidos fuera del mapa.
Una cosa, Rosalía, fíjate, y te voy a distraer completamente de la situación alemana, donde, insisto, los partidos tradicionales, tanto el Partido Socialista o Socialdemócrata como el Partido Cristiano Demócrata, el equivalente al Partido Popular, se las ven y se las desean con este ascenso de la ultraderecha. Ayer decían en Comité Federal del Partido Socialista en España que el hecho de que se autorice a Cataluña a quedarse con todos sus impuestos es exactamente el mismo modelo que en la Alemania federal. Claro, yo pensaba, por ejemplo, en Turingia, en las antiguas regiones más pobres de la Alemania del Este, y me resultaba inverosímil, y desconozco cómo se compensa el Estado federal desde el punto de vista económico.
Bueno, me sorprende lo que te oigo decir, porque es totalmente falso. Es decir, son las regiones del oeste y del sur que son las que más dinero recaudan, las que en política solidaria compensan. El trasvase de recursos que ha habido desde 1991, año de la reunificación alemana, de los territorios del oeste al este ha sido masivo. De hecho, hemos estado pagando todos durante décadas un impuesto especial para trasvasar ese dinero al este de Alemania, donde es verdad que las infraestructuras estaban mucho más atrasadas, donde la economía prácticamente no existía. Esa situación también hay que decir que ya se ha subsanado. Si hay este voto en Alemania, no es porque haya
más pobreza
en el este, para nada, para nada. De hecho, al contrario, ahora mismo las infraestructuras están mucho peor en el oeste de Alemania que en el este. Pero vamos, que por ejemplo Baviera, que es el estado que más recauda de Alemania, plantease un discurso de nosotros no redistribuimos, sería de una insolidaridad impresentable. en Alemania.
Es que es muy interesante el criterio de nuestras corresponsales, excelentes ambas. Vamos a ver si lo recordamos con más frecuencia, porque ilumina mucho también nuestra política nacional, pero desde luego la del continente. Asunción Serena, enhorabuena. Rosalía Sánchez, enhorabuena. Muchísimas gracias a las dos.
Cristina, muchísimas gracias.
Y nosotros tenemos aquí la vuelta al cole y un debate planteado. Hay quien dice, por ejemplo, la doctora Candela, que los niños van súper contentos al cole. Mi madre dice todo lo contrario. Vamos a ver qué pasa ahora en la escuela de vida.